abrazo, un abrazo, hermano.
No te veo acá presente, pero te...
Viste, estoy en modo fantasma.
Tal cual, tal cual.
Bueno, muy bien, 48 años recién cumplidos. Primero, ¿cómo le fue? ¿Cómo la pasó? ¿La pasó lindo?
Y festejamos algo, bien. Pero bien tranquilo, un día muy miércoles.
Muy miércoles. Se festeja la vida después de la pandemia, ¿no? Se festeja cada momento.
¿Viste? Sí, hay que pensar un poquito atrás estos dos años que pasamos bastante complicado todo, donde en cada lugar de trabajo, cada familia, por ahí está faltando gente. Uh-huh. Sí, nosotros mismos ahí en obra pública tenemos compañeros que fallecieron. Así que sí, te hace pensar un poco. Hoy tenemos una libertad. Podemos movernos tranquilos, la pandemia es como que la hemos superado, así que felices también por estas cuestiones, ¿no?
De poder empezar a aprovechar lo cotidiano, a valorar lo cotidiano.
También, perdón, también teniendo en cuenta toda la campaña de vacunación que el Gobierno Nacional desplegó a lo largo del país, que llegaron vacunas a todos los lugares. Yo ayer me puse el segundo refuerzo, la cuarta dosis. O sea que estamos cubiertos, tenemos esa garantía de un Estado presente, ¿no?
Qué importante eso, más de 100 millones de dosis de vacuna con lo que se asistió incluso a países hermanos que necesitaban. Argentina, la verdad que por algo estuvo dentro de los 10 países de mejor manejo de la pandemia, con las perfectibilidades que todo sistema y sobre todo en el Estado hay. Y hablando del Estado, de un Estado presente y también del proceso pandémico, ¿por qué no? Muchas de estas obras de las que hoy disfrutamos en esta latitud de nuestra ciudad han empezado su proceso durante la pandemia.
Sí, toda la zona sur, las vías integradoras, fueron obras que fue gestionando Martín en Nación. Si bien toda la parte técnica de proyectos y demás es de los equipos técnicos de la Secretaría, pero la mayoría de estas obras empezaron a moverse en la parte previa de todo lo que es presentación de carpetas, proyectos y demás, en el marco de la pandemia, ¿sí?
Daniel, ¿cuáles son esas vías integradoras? Porque viste haciendo hoy como una especie de raconto desde hace... hubo un antes y un después con el asfaltado de Irasusta, pero obviamente que el hecho de, por ejemplo, la vinculación con Acisclo-Méndez, pero ¿cuáles son las vías integradoras?
Las dos vías integradoras es Acisclo-Méndez, que nace en Concordia, digamos, inicia la obra en Concordia, hasta calle Ayacucho, en la Plaza de los Antepasados. Es todo el pavimento de hormigón de toda esa arteria, que te comunica toda la parte del sur también de la ciudad, llegás al polideportivo y entras acá en la rotonda de la terminal. Esa es una de las obras. La otra obra que es más larga, más densa, es el Boulevard Pedro Jurado, que después de calle Camilo Villagra, cuando llega, pasa por el frente de los barrios Molinari, llegás a Camilo Villagra, hay dos partes de un barrio Fioroto, y llegás hasta... que pasando Camilo Villagra es calle San Carlos después y llegás hasta Tropas. Son 15 cuadras que hoy la podés transitar tranquilo, y hace un año atrás no había esta obra.
No, era imposible pensarlo. Silvia y Pedro hoy tempranito querían hacer ese recorrido para después poder hablar con propiedad, y lo hicieron. Fueron hasta allá y volvieron y pudieron ver lo linda que quedó la Pedro Jurado.
Y no solo en la calle, sino toda la... Hay una parte de obra complementaria que desde la Secretaría se ejecutó. Todo un desagüe pluvial, que son 250 metros de un canal que va paralelo a la calle Pedro Jurado, que va desde el barrio Don Pablo hasta calle Juan Molinari.
Daniel...
Sí, Juan.
¿Y eso alivia un poco lo de la cañada o cuál es el objetivo estratégico ahí?
Los canales de desagüe van a aliviar todo lo que viene desde el Pedro Jurado, porque claro, es como una vía de desagüe en la calle. Hay parte de los Molinari que están descargando sobre Pedro Jurado, ahí más está. Todo lo que va de Pedro Jurado y le asusta. Hay partes que están ejecutadas de antes. Son obras que no las ves, digamos, porque sí, es una obra re costosa y está tapada hoy, está claro, tapada con tierra, digamos. En una parte nosotros dejamos las tapas superiores como vereda, como para también completar una cosa que siempre se le pide a una obra de este tipo, que haya una seguridad para los peatones, ¿no?
Claro. Daniel Irigoyen siempre dice que las obras que quedan sepultadas bajo tierra son las más costosas, la de mayor trascendencia para la comunidad y las que menos se valoran.
Y probablemente sí, porque a los 5 o 6 meses te olvidaste de todo lo que costó esa obra y del laburo que es, ¿no?
Sí, además, Daniel, las divisorias de aguas para poder administrar los desagües, ¿a dónde las tenés en la zona, por ejemplo?
Vos tenés la cañada, o sea, sí, todo lo que es la cañada de María Gómez, que sí, viene desde Urquiza, digamos, sí, pasa por Nájera, por el Boulevard Martínez, y es la cañada que vos ves acá atrás del ACA, digamos, la estación de sí, servicio que está acá en la rotonda, ¿no? Uh-huh. Y de ahí termina saliendo al río, prácticamente. Uh-huh. Es todo un trayecto, nosotros arrancamos, dentro de toda la obra que hacemos, arrancamos a limpiarlo hace 3 o 4 meses, llegamos hasta calle Artigas limpiando todo desde Nájera y desde el Boulevard Martínez. Estuvimos recorriendo todo eso con las máquinas sobre oruga y se fue limpiando todo hasta este punto que llegamos acá a Artigas.
Daniel, también lo que se viene haciendo, y esto viene con un compromiso más reciente, si querés, que es la posibilidad de que el 100% de las familias tengan agua y cloacas. Aquí en esta zona del sur también se estuvo haciendo el proceso, el primer paso para la conexión cloacal de los domicilios.
Sí, hay dos obras acá importantes. Hay una obra importante que es la obra madre, digamos, por decirle de alguna manera, que es la ampliación de la laguna sanitaria, que es una obra que contempla, se agranda la laguna sanitaria en un 50% y va a tenemos una cobertura de unos 30 años aproximadamente con esta ampliación. Esa misma obra trajo la remodelación y la construcción de 5 pozos de bombeo nuevos. Uno va a ser acá en la Plaza del Molinari, uh-huh, es uno de los pozos que se va a remodelar y a poner en condiciones, y tiene todo un recorrido de cañería en la ciudad, de cloaca, que se están el loteo Alfonsín, por ejemplo, que me estoy acordando,
el loteo Alfonsín y en Barrio Médanos,
claro. Uh-huh. Hay todo un tramo por Urquiza al oeste que va desde la mano norte, que está ejecutada desde calle Guayquiraró hasta calle Bachini, es todo un tramo del uh-huh, colector del lado norte de calle Urquiza que se terminó de ejecutar, se hicieron las pruebas, estaba funcionando ya. Y otras obras que son ejecutadas por consorcios vecinales desde la municipalidad también de Cloaca y Agua, en la calle 17 de Agosto, calle Borrajo, se fueron armando todas las redes, en Samaniego y Palavecino la empresa que está con la ampliación de la laguna también hizo una extensión de redes de cloaca. Hay caños de impulsión que se están construyendo nuevos. Uh-huh. En cuanto a las redes de agua, como para tratar de no tener problemas ahora en la temporada del verano, que siempre hay algún drama con el agua, vos acá en la plaza ves la construcción de uno de los pozos de bombeo, uh-huh, uno de los 5 que se van a ejecutar en la ciudad, una inversión de 50 millones de pesos que queda en la ciudad, digamos.
Daniel, sí, vos sabés que acompañando todo esto, recordar, vos mencionabas la obra madre, que es la planta de efluentes, Gualeguaychú, hasta hoy es la única ciudad de la cuenca, prácticamente, no tengo información de Brasil, pero es la única ciudad de la cuenca que tiene tratamiento sistematizado de sus efluentes cloacales e industriales. Ninguna otra ciudad en todos los 500 kilómetros compartidos de Río Uruguay, por ejemplo, tiene tratamiento de sus efluentes. No tengo datos de Brasil, pero que compartimos la entre los tres el río Uruguay. Pero esto marca también la importancia de la trayectoria de la ciudad de Gualeguaychú para la infraestructura necesaria de el tratamiento de los efluentes, lo que es el impacto ambiental, estas obras estructurales, estar hablando de esto que estabas marcando, tener la capacidad para los próximos 30 años, aumentando un 50% la capacidad de tratamiento.
Juan, la planta se creó hace 20, 25 años, si, exacto, mal no recuerdo, claro, en la gestión de Daniel Irigoyen como intendente. Uh-huh. Daniel ha sido un precursor en estas cuestiones, en esta política de sanear el río, porque en aquel momento no, la vieja planta depuradora es lo que hoy es el Polideportivo Sur.
Exacto.
eso estaba sin funcionar. Esta planta que construye en esa época la gestión de Daniel Yrigoyen fue precursora, creo que en la provincia, al día de hoy no hay otra que se le parezca.
Uh-huh. Sí, sí. Daniel, incluso acompañándote, haciendo trazos así, los desagotes, muchos desagotes cloacales, iban por una cañería dentro de los espigones del Balneario Norte, y entre otros.
Había algunas cosas medias complicadas.
Sí, sí, pero digo, todo ese trabajo, ¿no? Digo, estructural, la única ciudad que, incluso hasta hoy, porque se están tramitando, se van a hacer, sí, plantas de tratamiento de efluentes. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí en la ciudad para ampliación, las otras ciudades en Entre Ríos van a empezar a tener su planta de efluentes. Y esto me parece como para marcarlo de manera especial, porque es un dato especial.
Sí, bueno, esta planta, esta ampliación de planta es justamente para el saneamiento de la cuenca del río Uruguay. Si vos entras a ver, no sé cuántas otras localidades han presentado proyectos, pero esta, la gestión de Martín y todo el equipo de la Secretaría ha logrado armar un proyecto que sea aprobado, porque la provincia toma un crédito BID para ejecutar esta obra.
Exacto.
Y está en marcha la obra hace 2 o 3 meses. Uh-huh.
Daniel, volviendo a lo que es la obra pública específicamente de esta barriada, recuerdo cuando asumió Martín que, si no me falla la memoria, había alrededor de 2.600 cuadras sin ni cordón cuneta, ni asfalto, ni ripio, ni nada. Y esta es una de las zonas, con conocimiento de causa, lo digo, he vivido la mayor parte de mi vida en Gualeguaychú acá, que menos tenía. ¿Cómo venimos en el avance en porcentaje de lo que tenía hace 6 años atrás en materia vial?
Mira, nosotros vamos, todas las semanas estamos firmando un contrato o un inicio de obra, tanto con las cuadrillas municipales o con cooperativas. Uh-huh. Todas las semanas tenemos una firma de una obra nueva. Hoy en la actualidad estamos trabajando en la zona del Florida, calle Nicolini y McDougall, Dojo Jurado, ahí en el barrio Florida. Estamos en Rawson al norte, calle Los Pinos. Estamos en calle Ituzaingó, entre Río Gallegos y Boulevard Daneri, con otra obra de cordón cuneta. Tenemos más de 1.600 cuadras intervenidas entre, ajá, el cordón cuneta, pavimento y, bueno, el cordón cuneta y el ripio, ¿no?
Bien. Hay un compromiso de poder llegar a la totalidad, era en un principio el anhelo, pandemia mediante, hay que ajustar algunos números, pero ¿qué proyección hay de cara a este año y medio que queda de esta gestión, de poder concluir con esos objetivos que se habían planteado hace 6 años atrás?
Mira, el objetivo primario era llegar al 100% dentro de los bulevares. Uh-huh. O sea, Montana, 2 de abril, como norte, y después venías acá a la zona de Artigas o del Valle, todo lo que es el bulevar Pedro Jurado y Daneri. Uh-huh. Nosotros en esa zona hemos cerrado hace menos de un mes, cerramos 22 cuadras en lo que es Margalot, Juan B. Justo, uh-huh, San Juan, Rivadavia. Hicimos 22 o 23 cuadras de ese lado, hicimos 80 cuadras que nos financió la Nación el año anterior, más otras 100 que habíamos ejecutado con presupuesto municipal. Hoy, desde que arrancamos el año a hoy, tenemos 50 cuadras en obra, otras, una ya terminada y otra que tenemos en la actualidad en obra. El objetivo es hacer todo lo que podamos y llegar a fin de año con un balance siempre arriba de 100, 120 cuadras intervenidas.
Ajá. Daniel, incluso que hablábamos la semana pasada con Carlos García, responsable, por supuesto, de todo lo que es el gran tema de la obra pública junto con vos y todo el equipo, Esto hay que sumarle siempre en el razonamiento la interconexión vial de la zona oeste, lo que le decíamos circunvalación, que va a significar también algo estructural. Daniel, no, obviamente estamos pensando juntos, vos no es que no lo sepas, al contrario, lo digo para quienes están sintonizando la radio, hay aquí toda una idea estructural respecto de la trama vial de la ciudad.
La circunvalación es una obra que Martín se comprometió a ejecutar y está muy cerca de cerrarse y definirse toda esa obra. Es una obra también que va a traer, aparte de la obra, toda la inversión, todo el dinero que queda acá en la ciudad, las empresas que van a venir, que van a licitar la obra, la creación de mano de obra, que es uno de nuestros objetivos como gestión, crear trabajo. Si eso en el corto plazo va a ser un broche de oro para Martín una vez que estemos terminando este año seguramente.
Hablando de accesibilidad vial, no sé si estuviste ayer, pero ayer hablaba con Daniel Baena respecto a un reclamo en el acceso al Toto Yrigoyen, que mitad corresponde a la ciudad, la mitad corresponde a provincia. Cuando me comuniqué con él me decía, mira Débora, nosotros estábamos intentando trabajar con las máquinas, yo le consultaba qué pasó, qué estás ahí, qué sucede, y me dice, estábamos intentando llegar con las máquinas entendiendo la necesidad que había, se había pedido también un acompañamiento desde provincia, y venimos trabajando en eso. Vamos a contarle a la barriada del sur qué fue lo que pasó ayer y cómo se resolvió ese reclamo que se dio acá a algunas cuadras.
Mirá, sí, Daniel estuvo temprano a la mañana, yo llegué ahí cerca del mediodía, ya se había disuelto el corte que habían empezado a hacer. Sí, más que nada es un reclamo que terminó casi disuelto, pero solamente porque nosotros teníamos planificado una intervención al barrio, tenemos materiales adquiridos para hacer un enripiado, para mejorar lo que tenía, y básicamente terminó en el arreglo, en que ellos pretenden el arreglo, la gente pretende el arreglo de las calles internas. Vialidad estuvo interviniendo la parte que le toca a ellos, ayer estuvo haciendo algún trabajo, nosotros estuvimos trabajando desde el Arroyo del Cura hacia Irasusta.
Que esa es la parte de competencia municipal.
Claro. Yo ayer hablé con el responsable de vialidad ahí, que estaba en la ruta. O sea, no se disolvió porque
las acciones estaban encaminadas, es lo que tengo entendido.
Estaba encaminado porque iban los equipos con brosa y no lo dejaron pasar, digamos. Claro. O sea, y no hay coincidencia, no hay cuestión. Estaba planificado para ayer empezar a hacer algo. Y también nos encontramos con que habían cortado el acceso al ecoparque.
Que yo quería contarlo porque tenía esta información de algunos vecinos que me decían esto mismo. Le pregunté a Daniel Baena, quien es director de mantenimiento vial, y sabía que estaba ahí, y me dijo exactamente lo mismo. Pero a veces se tergiversan algunas cuestiones o no se cuenta. Y ya que estamos en esto y apelando a tu poder de síntesis, contale a la gente cómo es el tema de la organización en base a las intervenciones que se hacen, porque ustedes tienen un cronograma.
Mirá, nosotros trabajamos en lo que es consorcio, trabajamos en forma conjunta con participación comunitaria, que es donde está Sergio Troiano. Ellos crean, arman los consorcios con los vecinos, después cada organización de cada consorcio elige un corralón donde va a ir a comprar sus materiales, nosotros le damos la factibilidad técnica, el cómputo de materiales, y ellos en esa instancia pagan un 50% de la obra, que es la parte del material. La mano de obra se ejecuta a través de cuadrillas municipales o a través de cooperativas. Hay un cronograma que les pide cierta cantidad de materiales. Cuando llegan un porcentaje en materiales, eso entra en cronograma, esa obra entra, y después se van ejecutando a medida que van alcanzando el objetivo de los materiales comprados, ¿no?
Bien.
O sea, es un trabajo bien bien mancomunado con, hay muchas áreas que intervienen, porque interviene la parte de accesibilidad vial, la parte de obra pública, interviene todo lo que es participación comunitaria, uh-huh. y de por medio, después, bueno, también crea un poco de venta de materiales, se mueve un poco el corralón.
Y las cooperativas, tengo entendido, hablaba días pasados con no recuerdo si era de Luchador, el gurí con el que estaba hablando de una de las cooperativas, que me decían que vienen como con muchísimas obras y ya con compromisos por la demanda que hay en base a todas estas obras que se trabajan en coordinación entre cooperativas y el Estado.
Generalmente, desde el 2003, yo te puedo dar fe que empezamos a trabajar con cooperativas en la gestión de Daniel Irigoyen, que se trajeron las cooperativas a la ciudad, que se trajo la posibilidad con uh-huh. el gobierno de Néstor, donde ejecutábamos cerca de 200 viviendas por año. Cuando nos agarró la etapa de Macri, digamos, en el gobierno, uh-huh. en ese momento todo lo que eran programas nacionales fueron dados de baja, ejecución de viviendas por cooperativa o planes sociales no hubo más para ejecutar viviendas, y desde la municipalidad se puso muchísimo empeño en generar trabajo, se empezaron a construir Zoom, se dieron este mismo Zoom que uh-huh. tuvo una reparación, se construyeron centros de salud, la Casa de la Mujer, hoy ves el edificio de defensa del consumidor, uh-huh. se hizo muy diversa la obra de cooperativas, y siempre con la gestión también de Martín en Buenos Aires, que cada vez que va para allá viene con una obra a ejecutar o con algún proyecto nuevo. Y generalmente ejecutamos con cooperativas. Todo lo que es cordón cuneta, tenemos 7 cooperativas trabajando, ejecutando obras de cordón cuneta, cada cooperativa con un representante técnico, que es ingeniero, tienen sus contadores, tienen su administración. Es una forma de que la plata también quede acá. Nosotros tenemos este objetivo de crear trabajo, ¿no? Que es importantísimo un poco para la dignidad de la gente también. Y eso lo vamos logrando a través de hace 20, 25 años que venimos haciendo obra con las cooperativas.
Apostando a eso.
Y sí.
Daniel, bueno, nos quedan poquitos minutos. ¿Hay algo más que quieras destacar o nos quedamos así, después soplamos la velita ahí con la torta que usted trajo?
Para con la torta que ustedes compraron, vamos a comer
eso.
A compartir un mate.
Quiero vale 4, quiero claro. Vale 4.
Yo pensé eso. Que se la ganaba, che. Mira, llega un mensajito que dice, dale mis saludos al jefe Corel. Ay, jefe, te juro, mirá, o no. Dice así o no dice así. Dice jefe Corel, jefe entre comillas. Y agrego, porque también me había mandado otro mensajito que dice, ese viejo Perón, qué cabecita irrepetible tenía, con el paso del tiempo, se agiganta cada vez más, en referencia a lo que estábamos hablando por en la hora con Osvaldo del Monte. Russo, para quienes te conocemos, es un placer siempre tenerte en la radio.
Muchas gracias a ustedes, gracias por convocarnos, por brindarnos el espacio de contar lo que venimos haciendo. Y bueno, esperar de que las obras estas no paren, digamos, que podamos ir cumpliendo sueños de la gente, como dice Martín, escribir la historia con el trazo de los sueños.
Uh-huh. Y llevar el proyecto a la provincia, dice también.
Y bueno, es una cuestión que hay que decidirla, él la va a decidir, esa es una decisión de él nada más, así que ajá, después sí. Estará la militancia a acompañar.
Sí, si acompaña o no, es verdad. Bueno, falta igual todavía para la campaña, ya nos vamos a meter de lleno. Muchísimas gracias, Daniel.
Bueno, saludos.
Daniel Corel, director de Obras Públicas de la Municipalidad de Gualeguaychú. Nos vamos a ir a escuchar a Emiliano Rivera, a saber cómo va a estar el tiempo este fin de semana. Me parece que se larga en cualquier momento. No sé si el chamán la pegó, me parece que se larga antes, pero vamos a escuchar a ver cómo va a estar el tiempo según Emiliano Rivera.
Exacto, y además, Débora, tener en cuenta de manera muy especial que hay un problema de visibilidad en la zona del Zárate Brazo Largo y también en la Ruta 9.